¿También llegan los ERTEs al hockey?
Sí, el Liceo, equipo de Hockey Liga, ha hecho oficial esa solicitud de ERTE. Afecta a la primera plantilla y los empleados. Eso sí, en un ERTE lo habitual es que los trabajadores cobren el 70%, pero la directiva coruñesa va a compensar el porcentaje restante para que no haya pérdida de poder adquisitivo.
Ángel Espósito, llegas ahora con toda la información de La Linterna y nosotros a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Os escucharé más tarde. Gracias, Lama. Hasta luego.
Hasta ahora.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Y como siempre, primero los datos. Según las cifras de sanidad, España contabiliza casi 40.000 positivos, 2.696 muertos. El dato más preocupante hoy es el de los 5.400 sanitarios infectados de coronavirus, 2.000 más que hace dos días. La jornada nos deja que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la primera línea de avales públicos por valor de 20.000 millones. El Estado respaldará el 80% de los nuevos créditos que la banca conceda a pymes y autónomos afectados por el coronavirus. Para las grandes empresas, el aval será del 70% en créditos nuevos y del 60% en renovaciones. En un momento te lo vamos a concretar. Hoy también se habla de educación. Claro, ¿qué pasa con los colegios, con los cursos? Tienes al mayor que se examinaba este año de la EBAU, nuestra selectividad. ¿No sabes qué va a pasar con el pequeño que está en primaria? Bueno, pues como te decía hoy, Ministerio y comunidades han decidido flexibilizar las prácticas y el calendario para los estudiantes de FP. Mañana se reunirán para hablar del impacto del cierre de los centros educativos y qué hacer con pruebas diagnósticas y con esa prueba de acceso a la universidad. Estos días las noticias vienen como vienen y cuesta encontrar algo que nos dé esperanza, pero por quedarnos con algo positivo ya tenemos 3.794 personas que han vencido al bicho. Una de esas personas es Óscar. Te voy a contar su historia. El pasado 11 de marzo empezó a encontrarse mal, le subió la fiebre. En ese momento, como tantos otros en su situación, sabía que había empezado a luchar contra el virus. En su entorno se habían producido algunos positivos. Decidió, de forma responsable, quedarse en casa y aguantar la tos seca, el dolor de garganta. Decidió seguir el consejo de las autoridades y no colapsar urgencias. Él pensó lo pasaré en casa. Pasado 10 días, la fiebre seguía siendo muy alta y Óscar, pues ya no pudo más, se acercó hasta el hospital de Alcalá de Henares.
Yo ya llevaba muchos días con fiebre alta y ya me dijo mi chica que había que ir a urgencias porque esto no era normal. Entonces, bueno, fue cuando ya el viernes nos decidimos ya en ir a urgencias y, bueno, ahí ya me hicieron una radiografía, unos análisis y me vieron que tenía neumonía y con la fiebre y eso me dijeron que tenían que ingresarme.
Ingresó, pero estuvo 48 horas esperando una cama.
Tuve que estar dos días ahí, un poco la gente que llegamos a urgencias, como no hay cama para todos, pues te van metiendo en una especie de habitación con unos sofás, el que requiere oxígeno pues le ponen oxígeno y el que no, pues te van medicando mientras y ahí a esperar a que se vayan liberando camas. A medida que se van liberando, los más graves les van dando camas y se van ingresando en planta.
En su caso, la cama no llegó. Su situación de enfermo leve hizo que poco después fuera derivado al hospital de campaña en el IFEMA.
Mucho personal médico, muy pendiente, la verdad. Tú tienes tu cama y no hay más. Te da un pijama, vienen a hacerte tu chequeo, tu temperatura, a darte tu medicina. Y el resto, pues nada, camas y camas y camas. Te traen la comida, una bandeja cuando toca. El que está mejor, si quiere, se levanta y se da un paseíto. Y el que está peor, pues en la cama tumbado todo el día.
Imagínate la situación, ¿eh? Camas y camas, con enfermos leves esperando la medicación. Médicos, enfermeros sin descanso. Yo la verdad es que estoy en lugares muy complicados, pero me cuesta mucho ponerme en el lugar de Óscar, de los cientos de enfermos que estos días pasan por IFEMA, sin familiares que te acompañen, claro, rodeado de gente que está en tu misma situación o peor. Bueno, casi a las pocas horas, poco después llegó la buena noticia, le iban a dar el alta. Para Óscar fue muy emocionante cuando abandonó IFEMA bajo el aplauso de los sanitarios que le habían estado cuidando. La felicidad de Óscar era compartida por los sanitarios. Alba Hernández fue la doctora que firmó el alta.
El que hayamos podido dar nuestra primera alta es una alegría para todo. De hecho, ha habido un aplauso cuando ha salido y el paciente pues se iba con una sonrisa en la cara.
Óscar está bien, en casa. Durante los próximos 5 días tendrá que seguir con el tratamiento, con un tratamiento, al parecer, bastante duro.
Bueno, estoy un poquito mejor, la verdad.
Todavía me imagino que muy flojo, sí. Me imagino todavía, ¿no?
Sí, porque el medicamento este que estoy tomando es bastante fuerte y la verdad que las fuerzas todavía están un poquito justas, pero bueno, contento de poder estar en casa, por lo menos.
Óscar ha estado esta mañana charlando con Jon Uriarte aquí en COPE. Él es uno de los 3.355 españoles que han podido vencer al virus. Verás cómo en los próximos días, seguro, este número va a seguir creciendo. Estos días estamos hablando mucho de médicos, de sanitarios y lo que te rondaré. Todo el reconocimiento, todo el honor para ellos. Desde que comenzara la pandemia se están multiplicando por infinito. Se están dejando la piel para controlar el maldito coronavirus. Pero no podemos olvidarnos que siguen trabajando para atender el resto de plantas, quirófanos y habitaciones del hospital. Hay quien está siguiendo tratamiento de diálisis, hay quien sigue operando, hay quien sigue realizando trasplantes. Te voy a presentar un caso de un trasplante sencillamente emocionante. Ya sabes que la mayoría de casos de coronavirus se centran en la Comunidad de Madrid. Los hospitales siguen pidiendo más material sanitario. Están, si no ya de lleno, en el colapso. Pues te voy a llevar hasta uno de esos hospitales, al Gregorio Marañón. Pero no para hablar de la expansión del virus, sino para contarte una historia de esas que te alegran el día. Su protagonista se llama Chloe y es toda una campeona, ¿eh? Tiene poco más de un añito y sufría gravísimos problemas en el corazón. Necesitaba un trasplante. Hace algo más de un mes su situación se agravó. Se le incluyó en la lista de espera de urgencias pediátricas. El hospital se puso manos a la obra, pero debido al coronavirus había que hacer pruebas y más pruebas y un dispositivo especial para llevar a cabo la intervención. Juan Miguel Gil es jefe de cirugía cardíaca infantil del Gregorio Marañón.
Siguiendo estrictamente los protocolos de la ONT, además las pruebas habituales, se han realizado análisis tanto en el donante como en el receptor, que han sido negativos ambos, y que además se ha montado un operativo diferente, de tal manera que no se ha desplazado un equipo de cirujanos de nuestro hospital para extraer el corazón, sino que hemos contado con la colaboración desinteresada de hasta 3 hospitales de la zona de donde se ha extraído el donante.
Cirujanos, anestesistas, enfermeras, perfusionistas, un total 10 personas han conseguido realizar el trasplante de una intervención que ha durado hasta 8 horas. La niña se encuentra bien, en buen estado. Su madre solo tiene palabras de agradecimiento por todo el esfuerzo empleado.
Gracias al hospital y a la unidad que, pese a la situación por la que estamos pasando, continúa atendiendo otras cosas que no es solamente el virus por el que estamos atravesando la situación tan difícil y el caos que estamos atravesando, y que gracias a que siguen trabajando en otras cosas, pues se ha hecho posible que se les realice el trasplante a Chloe.
Agradecimiento también a los médicos, claro, que han hecho posible el trasplante, y a los padres que decidieron donar el corazón de ese hijo fallecido.
No puedo dejar de decir que muchas gracias a esas familias que hacen posible que esto pase. Yo sé que esas familias pasan por un dolor muy, muy, muy grande a perder a sus seres queridos, pero nos dan también una felicidad muy, muy grande a otras familias que podemos tener a nuestros pequeños por más tiempo. Muchas, muchas gracias.
Otro de los médicos protagonistas de este éxito es el doctor Constancio Medrano, jefe de sección de cardiología pediátrica del Gregorio Marañón. Doctor Constancio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué pasada, ¿no? Es que no tengo calificativo.
Sí, bueno, yo la verdad, cuando lo oímos, quizá la clave es que, como en todo, ¿no? Esto es algo normal para nosotros, hacemos un montón de trasplantes, pero igual que el resto de lo cotidiano, se vuelven excepcional en estos días. Claro. Es muy importante que la gente esté tranquila, en concreto los niños que tienen problemas cardíacos están siendo atendidos en sus urgencias y es muy importante transmitir eso a la población. Estamos preocupados por el coronavirus, pero por el sistema no colapse y dar el mensaje de que ahí estamos en la retaguardia, muchos especialistas cuidando de aquellos que no pueden esperar.
¿Cómo está Chloe?
Pues fantástica. La verdad es que hoy está en la unidad de cuidado intensivo. Hay que hacer un importante agradecimiento a los médicos de cuidados intensivos que están dejándose la piel en todas estas batallas, los médicos de urgencia, los médicos de anestesia y de muchas especialidades. Y Chloe está bien, está cuidada por las enfermeras, por las auxiliares y al lado de su mamá, estubada y feliz, en un proceso habitual que pasados unos días pues podrá incluso irse a la
¿Qué es una miocardiopatía dilatada en un bebé de mesecitos?
Significa que el músculo del corazón, el miocardio, está dilatado, no funciona bien y ha sido dañado, a veces por una enfermedad de origen genético y otras veces por otros virus. Hay virus que no son el coronavirus y que producen una inflamación. Nuestro sistema inmune, nuestras propias defensas van a atacarlo y lo que hacen es destruir el corazón. Esas miocardiopatías generalmente se pueden manejar con medicinas, pero en algunos casos no se recuperan. Algunos de ellos necesitan máquinas, aparatos que hacen de corazón transitoriamente hasta que se recuperan. Y otras veces, si no se recuperan, es el trasplante, el cambiar un corazón por uno nuevo. Y ahora que el bebé pueda vivir con una esperanza de vida y una calidad de vida, pues inmensa.
Chloe va a ser un niño completamente normal, quiero decir, ella crecerá y su corazón también, aunque no haya nacido en ese cuerpecito, y acabará siendo una chavala como cualquiera.
Así es, la verdad es que el mundo del trasplante es impresionante. Yo hace unos días hablaba con un paciente que trasplantado hace 18 años, va a ser papá, y me llamaba para ver si le podía hacer una ecografía al bebé de su pareja. Y ahí está, viviendo feliz y haciendo una vida normal. Van a necesitar medicinas, controlar el sistema inmune para que no haya rechazo, pero
claro,
con la tecnología que tenemos a día de hoy, su esperanza y calidad de vida pues es muy alta.
Le termino esta pequeña charla, doctor Medrano, casi como cuando empecé. Hace falta buenas noticias con la que está cayendo y ustedes hoy protagonizan una de ellas. Por suerte protagonizan muchísimas más al cabo del año, pero esta hoy había que destacarla, Constancio.
Sí, es un gran mensaje para todos aquellos que están preocupados por sus hijos o por sus familiares que tienen enfermedades importantes y que están preocupados. Nosotros hemos trabajado y hay una marea de médicos trabajando, llamándoles por teléfono, haciendo teleconsultas, colaborando entre distintas áreas del país. Yo soy el presidente de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y todos los cardiólogos infantiles y cirujanos cardíacos estamos coordinados, hablando entre nosotros, haciendo que los pacientes se sientan cuidados. Y a día de hoy, como decíamos al principio, cualquier niño que tenga una cardiopatía, como otras enfermedades importantes, tiene asegurada su atención urgente. Es en lo que estamos trabajando todos, controlar el coronavirus y controlar que la salud, el resto de las enfermedades importantes durante este periodo que nos atañe, estén cuidados y podamos salir de esta. Yo soy en eso optimista y creo que tenemos un gran país. Y también es un ejemplo de solidaridad, que la gente que piensa en donar siga donando, porque seguro que hay una forma de hacer que este órgano llegue al que lo está esperando, que no se eche para atrás pensando que con esta catástrofe que tenemos alrededor el sistema no va a utilizarlo. Haremos lo posible por conseguirlo.
Qué grande. Constancio Medrano, jefe de sección de cardiología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Gracias, doctor, por estar ahí. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por,
a usted.
Por su trabajo.
Adiós.
También.
Chao, chao. La vida, la radio, es un mundo de contrastes. Después de un notición de un superhéroe como ese equipazo de un montón de héroes en el Gregorio Marañón con ese trasplante a Chloe de un añito, pues nos toca hablar del Consejo de Ministros, en lo que hay. Los últimos dedicados enteramente a la lucha contra el coronavirus, claro. En el capítulo económico hoy hemos conocido más detalles de los avales que el gobierno va a dar a los empresarios. Serán 20.000 millones de euros iniciales, de los que la mitad se reserva para autónomos y pymes. Para esos profesionales que, como tú, que nos escuchas, se han visto obligados a cerrar la persiana temporalmente porque estamos en un estado de alarma que, por cierto, se va a prorrogar 15 días más. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la encargada de explicar esos créditos para empresas.
Estos avales van a tener carácter retroactivo para operaciones concedidas desde el 18 de marzo, garantizando tanto los nuevos préstamos como las renovaciones de los que ya estaban activos.
¿Qué intereses tendrán esos créditos? Bueno, pues ¿hasta cuándo se podrán devolver? ¿Qué porcentaje del importe que pidas te darán? Claro, hay muchas preguntas a hacerse, ¿eh? Nuestro afán de servicio público, especialmente en estos días, vamos a detallar la letra pequeña de estas últimas decisiones que, si eres autónomo, te interesan y mucho, porque a poco de cerrar el mes de marzo, seguro que no te salen las cuentas. Ojo, que el mes que viene tocaba la declaración del IVA, ¿eh? Hablaremos de la situación que atraviesa este colectivo, también viajaremos hasta Bruselas, donde esta tarde ha comenzado una nueva reunión del Eurogrupo. Hoy, en nuestro tema del día, más madera económica para intentar frenar el desastre. El gobierno habilita los primeros 20.000 millones de euros de los 100.000 de liquidez que anunció. Dice que espera que la banca ponga otros tantos sobre la mesa. Eso sí, no ha pactado con las entidades un interés específico. Lo que no se ha aprobado, hoy tampoco, es la famosa ayuda para los padres que, por el cierre de los colegios, hayan tenido que quedarse en casa sin posibilidad de trabajar, o una moratoria en el pago del alquiler de locales comerciales. Siguiendo el Consejo de Ministros, Joaquín Mitmanos.
Una semana después hemos conocido la letra pequeña, las condiciones de esos avales públicos, que son claves para garantizar la liquidez y evitar el cierre de negocios. De momento, lo que se ha lanzado es una primera línea, 20.000 millones de euros, la quinta parte de lo anunciado por Sánchez. La mitad para pymes y autónomos. María Jesús Montero.
El aval garantizará el 80% de estos nuevos préstamos y renovaciones que se soliciten por estos colectivos.
Eso quiere decir que el Estado asumirá la mayor parte de un posible impago. Lo que se quiere garantizar al Gobierno es que a pymes y autónomos se les va a dar crédito, que no se les cierra el grifo. Al resto de las empresas se les avala el 70% de los nuevos créditos, el 60% de las renovaciones. Al final no entran las refinanciaciones. El Gobierno no descarta cambiar las condiciones en futuras líneas.
Si en algún momento esta situación, por la demanda o por la situación del mercado, consideremos que tiene que tener algún tipo de ajuste, estaremos en condiciones de poder abordarlo.
El caso es que ahora la pelota queda en el tejado de los bancos. El Gobierno espera que no pongan pegas para conceder créditos y que sean responsables con el tipo de interés que fijan.
El Gobierno no ha determinado ningún tipo de criterio respecto a esta cuestión, aunque yo creo que la responsabilidad de las entidades financieras de nuestro país, que se han mostrado en todo momento dispuestas a colaborar en esta situación de crisis, la hará de manera razonable para permitir que todo el mundo pueda acceder a estas ayudas.
La banca, satisfecha, insiste en su compromiso y asegura que garantizará la supervivencia de las empresas.
Fernando Fernández, no da abasto con la linterna. Es nuestro economista de cabecera y profesor particular en el IE Business School y en concreto aquí con nosotros. ¿Qué tal, profe Fernando? Hola de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, aquí. Te voy a plantear tres flasazos. El primero, 20.000 millones iniciales. ¿Es habitual que estos tipos de avales, operaciones de mucho dinero, se aprueben por paquetes?
Pues la verdad es que no. Y esa es, dentro de que es una buena noticia, es bueno que se ponga en marcha la línea de los avales para conseguir que el tejido industrial y productivo del país se mantenga y, por lo tanto, creo que es un buen día. Es malo, sin embargo, que se haga por trocitos, ¿no? Esta idea de hacer un poquito de lo que llamamos los economistas de micromanagement, ¿no? Parece que que por un lado hay intereses políticos, ¿no?, de ocupar la atención pública de la, de cada semana dando una buena noticia, añadiendo 10.000 millones más o 20.000, pero por otro lado es un error económico. Es un error económico porque lo importante aquí es cambiar las expectativas recesivas o cambiar las expectativas negativas en las que está la economía española, ¿no? Y para eso lo importante es lo que los americanos llaman la teoría del bazooka. Aquí está todo el potencial económico, los 6.000 millones anunciados, aquí están desplegados para que la gente que los necesite los utilice. No que tengamos este menudeo, ¿no?, este microgestión diaria, ¿no?, que se nota muchas cosas. Se nota también en por qué este aval es distinto para las pymes que para las grandes, porque dentro de grandes también hay necesidades de liquidez y hay mucha gente que vive de las grandes, muchos pequeños trabajadores que viven de las grandes empresas, ¿no? O sea, en general, y no me quiero extender mucho más, es una buena noticia, pero innecesariamente maleada por un toquecito de necesidad, digamos, de micromanagement político innecesario.
Oye, el mensaje que acabamos de oír a la ministra cuando dice que confía en la responsabilidad de la banca a la hora de fijar el interés de sus créditos, el interés y el resto de pasta, por cierto, ¿qué te parece?
Pues mira, es un mensaje completamente innecesario, abunda en lo que te decía. Entonces, es completamente innecesario por dos cosas. Porque en estos momentos el precio del dinero nunca ha sido un problema. Cuando tú le preguntas a los empresarios si su problema es que el crédito sea caro, a los tipos de interés a los que estamos, a los tipos de interés que están en mínimos, nunca hemos visto históricamente tipos tan bajos ni en los créditos. Por lo tanto, ninguno de los clientes de los bancos se había quejado en los últimos años del precio del dinero. Y segundo, porque además el propio interés de los bancos, yo siempre digo que no son ONGs, tampoco son entidades simplemente dedicadas a hacer el bien común. En su propio interés está que los clientes paguen, porque si los clientes no pagan, si no recuperan esos créditos, el banco tiene un problema. Un problema que será el 30 o el 40% del problema que tendría si no hubiese el aval, pero no deja de ser un problema del 40%. Y por lo tanto, el precio del dinero, el tipo de interés estará fijado en función de las necesidades y las posibilidades de cada entidad, ¿no? Y las situaciones son muy distintas. O sea, no todas las pymes son iguales. No todas las pymes tienen la misma capacidad de pago. No todas las pymes responden a la misma situación económica, están en el mismo sector, tienen las mismas tasas de crecimiento, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, el precio en estos dos o tres años últimos nunca ha sido un problema para acceder al crédito. Ninguna pyme se ha quejado de que el precio es caro.
Y la última. Ahora abordaremos la situación de los autónomos con otros invitados, pero ¿tú crees que se evita, por lo menos esa es la intención, se va a evitar el cierre y la caída del empleo como ha dicho el gobierno?
Bueno, yo creo que es una buena medida, insisto, es una buena medida innecesariamente minusvalorada por este toqueteo innecesario, ¿no? Pero es una buena medida que responde a lo que es fundamental y lo que yo creo que es el objetivo del gobierno y es el objetivo de toda la política económica de todos los gobiernos europeos, mantener el tejido industrial y productivo del país. En el caso de los autónomos hay un problema adicional, del que luego creo que vais a hablar, que no es solo asegurar que la empresa o el autónomo continúa, sino asegurar las rentas de alguien cuyos ingresos desaparecen, de las pymes o de las micros o de los autónomos. Una tienda sin vender 3 meses es una persona sin ingresos 3 meses, no solo sus trabajadores, sino el tendero, ¿no? Un fontanero sin trabajo 3 meses es un profesional sin ingresos y, por lo tanto, aquí hay una parte de lucro cesante que no es solo aplazar los créditos, no es solo aplazar los pagos a la seguridad social, los impuestos, no es solo darles una buena garantía, que es importante, sino que hay también una parte importante de mantenimiento de rentas de estos sectores que están más expuestos a la caída de la demanda como consecuencia de que el país está cerrado, de que claro, la gente está en su casa, ¿no? Y esto es un tema que habrá que estudiar despacio.
Tiempo tendremos. Fernando Fernández, profesor de Economía. Gracias, amigo.
Gracias.
A ti, buenas noches.
Buenas noches.
Estamos analizando en este tema del día el Consejo de Ministros, cuyas medidas, de nuevo, han decepcionado a millones de ciudadanos, de currantes. Te estoy hablando de también superhéroes autónomos. Ya la semana pasada, cuando el gobierno anunció su plan de choque contra el coronavirus, hubo más de 3 millones de personas que se sintieron desprotegidas, abandonadas, personas que en muchos sentidos son el motor del país y que día a día tiran del carro. Hoy les hemos puesto nombre y apellidos para que nos cuenten cuál es su situación en un momento en el que la mayoría de los negocios están literalmente cerrados. No saben cuándo podrán volver a la actividad normal. Mónica es propietaria de una peluquería y tiene dos empleadas.
Ante esta situación, pues como lo único que se me avecinaba eran gastos y cero ingresos, estoy a las expensas de que me den respuesta porque he solicitado un ERTE para mis empleadas, pero todavía no tengo respuesta. En la gestoría sí que me han dicho que lo más seguro que me lo den, pero todavía no lo sé.
Es la solución a la que han acudido muchos autónomos que tienen un negocio pequeño, mediano, un expediente de regulación de empleo temporal. En su paquete de medidas, el gobierno incluyó también una financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial con 400 millones de euros para atender, dijeron, las necesidades de liquidez de las empresas. La realidad es bien distinta.
En el banco, cuando fui a pedir el crédito, me dijeron que luego lo podía cambiar cuando aprobara el gobierno los préstamos ICO, pero que igual está difícil porque había una cantidad de dinero y lo iba a pedir mucha gente. Entonces, que no sabía si se iba a poder hacer seguro.
Después de todo esto, la situación en la que se ha quedado Mónica, claro, la comparten muchos otros autónomos.
A día de hoy tengo que pagar autónomos, seguros sociales, el alquiler me lo ha perdonado el dueño, por suerte.
Vamos, que de momento estoy con un préstamo que he pedido para pagar mis gastos, porque tengo cero ingresos.
Otro ejemplo. Se llama Nacho, tiene 27 años, es profesor particular de tenis, pádel y da clases a los peques en el cole. Imagínate, todos los centros educativos y deportivos están cerrados hasta nueva orden.
Yo cobro por hora trabajada, pero claro, en el mes de abril no voy a facturar nada y por lo tanto voy a cobrar cero euros. Para poder cobrar la prestación del paro, tengo que seguir estando dado de alta. Tengo que pagar la cuota de autónomo, que son ahora mismo pues 283 euros. Por lo tanto, en abril imagino que cobraré unos 400 o 500 euros. Y claro, hay que seguir pagando el alquiler, etcétera.
Sin ingresos, cuota de autónomo, seguros sociales, sin saber cuándo podrán volver a abrir su peluquería en el caso de Mónica, o volver al cole a dar clase de tenis, como Nacho. Lorenzo Amor es presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos, ATA, y siempre que hablamos de autónomos recurrimos a Lorenzo. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, 20.000 millones de crédito. Hoy la mitad, dice el gobierno, para autónomos y pymes. En fin, te tengo que preguntar, ¿qué te parece?
Hombre, yo creo que la medida es buena, ¿no? O sea, escuchaba al profesor Fernando Fernández y yo tengo que decir que la medida es buena para tener liquidez pyme y autónomo. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es la situación en la que estamos. Primero, que cuando se le pregunta hoy, no sabemos ni el tipo, ni se ha puesto en marcha la línea, ni cuándo se va a poner. Segundo, yo llevo esperando que me den cita en un notario 4 días. Digo esto porque tengamos en cuenta la situación en la que estamos. Es decir, cualquier préstamo que supere una cantidad X ya no te firma el notario. Toda la burocracia en el estado de alarma que estamos complica mucho las cosas. Digo que no piensen que esto va a ser la panacea, porque yo lo que le pido al gobierno, desde luego, es otra cosa muy diferente. Escuchando estos dos autónomos, lo primero, aclarar al profesor de tenis, ¿no? Si accede a la prestación, no tiene que pagar la cuota, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque la cuota no hay que pagarla si accede a la prestación. Ahora bien, el 31 de marzo, si el gobierno no reacciona el viernes, a los 3.200.000 autónomos se le va a pasar la cuota.
Claro.
Sin haber ingresado nada, prácticamente el 90% de los autónomos en el mes.
Claro, ese es el problema que decía Nacho.
Y como me decía ayer una persona de la administración, dice, ¿no tiene un autónomo 284 euros? Yo creo que en este país no se conoce la vida del autónomo. El autónomo vive de su cajón y va consumiendo, depende cómo esté el cajón. Esa es la verdad. O sea, ese es el día a día de muchos autónomos. Pero es que el cajón está cerrado desde el día 14, en otro sitio desde el día 12. Y no entra nada. Y como bien decía esta señora peluquera, hay que pagar los seguros sociales. Y en estos momentos, con la incertidumbre si no van a aprobar un ERTE, porque hasta en eso se están poniendo trabas, que no sabemos. Ha tenido la suerte que el alquiler se le han quitado, pero la luz corre, el agua corre, los impuestos corren. Porque también la señora portavoz del gobierno y ministra de Hacienda, pues no quiere suspender la presentación del pago de impuestos. Quiere que el día 20 de abril o el 30 de abril vayamos a presentar los impuestos, sabiendo que en estos momentos las asesorías están a tope y poniendo en riesgo la garantía sanitaria de los autónomos, pero también de las personas que trabajan en la asesoría. ¿Qué piensa, que vamos a ir de peregrinación en el mes de abril a presentar a las asesorías todas nuestras facturas y todos los temas, o cómo quiere que lo mandemos?
Mira, escucha lo que ha dicho también referido a los autónomos María Jesús Montero, Lorenzo.
Lo que sí hacemos nosotros es algo muy importante, extraordinariamente importante, que, por ejemplo, para pequeña y mediana empresa y autónomo, estamos avalando el 80% de la operación. Y esto significa que, evidentemente, habrá más facilidad por parte de los comités de riesgo de los bancos de conceder esas líneas de préstamo para que llegue de forma capilar a nuestro último rincón del tejido productivo y que nos permita, a través de esta aportación del Estado, que estas personas puedan, insisto, conservar el nivel de actividad económica y, por tanto, también que no se destruya empleo.
¿Qué te parece?
Pues me parece que si la ministra de Hacienda piensa que los autónomos se van a endeudar, van a ir a un banco para pedir dinero para pagar la cuota y sus impuestos, creo que desconoce la realidad de los que antes estaban en la calle pero ahora están todos confinados en su casa. El autónomo no va a ir al banco en estos momentos a pedir dinero, entre otras cosas porque ya hemos vivido una crisis muy grande en 2008 y 2009, porque no sabemos todavía a corto ni medio plazo cuándo vamos a salir de esta. No voy a hablar del largo plazo. Y, por tanto, los autónomos se van a endeudar. Yo lo que le pido a la ministra de Hacienda, al gobierno en general, es que los autónomos están clamando y se lo están diciendo. Suspendan ustedes la cuota. Suspendan los pagos de impuestos. Si esa es la liquidez que necesita la mayoría de los autónomos, a otros, facilítenle. Por ejemplo, mire, Ángel, ha habido moratoria para las hipotecas de vivienda habitual. ¿Por qué no hay moratoria para las hipotecas de los locales comerciales? Claro. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué se piensa solamente que hay personas vulnerables a las que hay que apoyar? Pero también hay autónomos, hay pequeños empresarios que son vulnerables. Luego les pido claridad. Hablaba esta tarde, Ángel, con un señor que tiene una autoescuela en Valencia. En el decreto, entre las actividades que hay, no aparecen que las autoescuelas puedan estar. Eso es la teoría. En la práctica, no se puede conducir con dos personas en el coche. Está prohibido a día de hoy. Esa persona está en este momento en una inseguridad jurídica porque no le conceden ni el ERSE de fuerza mayor ni le conceden la prestación por cese de actividad de fuerza mayor, porque no está en el decreto de las actividades prohibidas. Pero como esto es todo...
Así es como nos va a tocar torear el viernes, nuevo Consejo de Ministros Extraordinario. Veremos qué sale de ahí y si eso volvemos a hablar. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Autónomos. Gracias como siempre, Lorenzo. Cuídate.
Un abrazo grande.
Otro para ti. Chao, chao. Te hemos analizado parte de esa letra pequeña de los avales que el gobierno ha aprobado para empresas, también la difícil situación en la que se encuentran millones de autónomos, las medidas que siguen echando en falta. ¿Qué está pasando en Europa? Ayer se anunciaba una compra masiva de deuda, pero muchos expertos piden más artillería, medidas como coronabonos, ahora se llama así, que no ven con buenos ojos los países más prósperos como Alemania. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Buenas noches.
Eso digo yo, cuéntame, ¿cómo está el patio por ahí?
Bueno, el patio está complicado, va despacio, pero al menos están dando pasos para adelante. Acaba de terminar una reunión de capital importancia entre los ministros de Economía de la Eurozona, porque sí que es importante, Expósito, sacar la artillería, es decir, poner en marcha medidas importantes que de alguna manera palien estas consecuencias que está dejando el coronavirus en Europa. Todavía no hay un acuerdo del todo, pero sí hay un amplio consenso para utilizar el MEDE. ¿Y qué es el MEDE? Es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que ahora mismo tiene en su poder cerca de 410.000 millones de euros y de alguna forma se podrían dar créditos a los diferentes países y así paliar un poco las consecuencias del coronavirus. Como decías, hay aportaciones de compra de deuda del Banco Central Europeo, el debate del coronavirus está ahí encima de la mesa, Banco Europeo de Inversiones, pero todo es insuficiente y todavía hay que sacar más artillería y es lo que se está tratando de determinar esta semana.
Pues estaremos atentos. Cuando haya novedad, cuando sea o mañana, me lo cuentas, Conce. Gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel. Chao.
Juan Carlos Higueras, analista económico, profesor del EAE Business School. ¿Qué tal, Juan Carlos, profesor? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué son los eurobonos o los ahora llamados de aquella manera coronabonos?
Coronabonos, ¿no? Pues mira, los eurobonos, que es un concepto que ya se comenzó a hablarse con la crisis del año 2011,
sí,
para los rescates de Grecia, etc., pues son bonos de deuda que están respaldados por el conjunto de países de la eurozona. O sea, mutualizan la deuda a través de todos los países. Con lo cual, lo que hacemos de alguna forma para entenderlo, es que en vez de emitir deuda soberana a cada uno de los países de forma independiente, lo hacemos desde la Unión Europea, como uno a uno solo. Y eso lo que hace es que, de entrada, se tiene un acceso a una financiación mucho más barata, porque ya somos Europa, no somos cada uno de los países, y eso beneficia a los países que tienen primas de riesgo mayores y mayores problemas económicos, y también da mucha liquidez al sistema, entre otras cosas.
Claro. ¿Cómo se explica que Alemania siempre se oponga?
Porque esto, yo es que pongo un símil que yo creo que lo entiende la mayoría de la gente, ¿no? Esto es como cuando te vas con los amigos a tomar unas cervezas y de pronto alguien dice, vamos a hacer un bote. Y tú te das cuenta de que de todo el grupo de amigos tú eres el que menos bebe y menos come. Y que siempre hay unos que son los que más beben y más comen. Pero el bote lo ponemos entre todos. Bueno, pues Alemania y los Países Bajos son los países que siempre han cumplido de forma mucho más rigurosa con lo que son las medidas del Pacto de Estabilidad y Convergencia, que tienen sus cuentas mucho más saneadas y lo que va además, que como son la economía, sobre todo de Alemania, es la economía más potente, es la que más tiene que contribuir con esos bonos. Como es una deuda mutualizada, resulta que todos respondemos mancomunadamente de la deuda de todos. Si algún país o algunos países, y sobre todo en esta situación de crisis que no sabemos hasta dónde vamos a llegar, entra en quiebra, en default, y al final resulta que Alemania es la que paga el pato. Y es que en Europa se penaliza a los países que hacen sus deberes, a las hormigas, y se beneficia a las cigarras.
Ya, te entiendo. ¿En qué beneficiaría España esta medida, esa emisión?
Pues lógicamente España es un país que tiene unas cuentas públicas con muchos problemas, un nivel de deuda sobre PIB cercano al 100%, y es uno de los países donde probablemente el impacto económico de esta crisis sanitaria va a ser de los más fuertes de Europa. España no tiene dinero, además no tiene esos 200.000 millones que no son luego reales, pero no los tiene si los tuviera que poner. Tendría que financiarse en los mercados en una economía totalmente tocada con lo que nos va a caer y lo que está por venir. En esos mercados haría que la prima de riesgo subiera a niveles insospechados. Un 1% que suba el tipo de interés en la financiación de nuestra deuda ya son muchos miles de millones de intereses, aparte de la dificultad en acceder a esos mercados.
Claro. Y la última, profesor Higueras, Juan Carlos. El fondo de rescate, el mecanismo europeo de estabilidad,
sí,
¿sería el bazooka que dicen muchos contra esta crisis?
Pues yo creo que no sería. Aquí no, esto es una guerra. Esto es como dicen ya algunos,
ya,
es una economía de guerra. Aquí hay que utilizar no solo un bazooka, tanque submarino, artillería pesada, aviones, es uno más. ¿Qué ocurre? Que es el que tiene, digamos, mayor grado de consenso, porque está ahí, porque tiene 410.000 millones y porque el que más capacidad de decisión o de veto tiene, que es Alemania, pues digamos que es menos reacio al uso de ese mecanismo de estabilidad.
Pues estaremos atentos a ver cómo evoluciona la guerra. La vamos a ganar en cualquier caso, pero nos va a costar, seguro.
Sí, va a ser una prueba de fuego para la Unión Europea. O sale totalmente reforzada o sale totalmente destrozada de esta.
Bueno, apostaremos por lo primero. Juan Carlos Higueras, profesor de Business School. Gracias por la asesoría, profesor.
Venga, muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Chao, chao. Llamadme a Julio César para el aplauso, porfa.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pregunta, ¿qué puedes encontrar en la nueva sección Salud del Mundo cada domingo? Por ejemplo, salud divulgativa.
Consultorio de dudas.
Consultorio de dudas.
Nutrición y bienestar.
Nutrición y bienestar.
Contenido útil y práctico.
Útil y práctico.
Tono positivo y cercano.
Positivo y cercano. Disfruta con la nueva sección Salud del Mundo. Si es que ahora los domingos son del mundo.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los días Julio César Herrero propina un pedazo aplauso a alguien que se lo merece. ¿Qué tal, Julius?
Hola, Ángel, buenas noches.
Cuéntame.
Hoy el aplauso es a 45 personas que no conozco. Llevo un confinamiento fracasando al intentar hacerme una idea de cómo se deberán sentir las personas a las que un virus les ha puesto dos condenas, a muerte para alguno de los suyos y una orden de alejamiento para los vivos. Y cuando parecía que llegaba a la conclusión de que la palabra que mejor lo definía sería seguramente frustración, además de dolor, claro, conocí a Carmen Serrano. Es la directora de la Casa de Beneficencia de Valladolid. Se le han empezado a morir sus ancianos, pero el virus le había reservado algo más. 30 empleados contagiados de baja. Y ella, la responsable de los ancianos y de los empleados, también. A diferencia de los familiares, a ella el virus le había permitido ver cómo mueren sus mayores, pero le había atado las manos para que no pudiera hacer nada. Y en la desesperación de su propio confinamiento gritó en las redes. Necesitaba material, personal al que contratar, voluntarios. Y entonces obró el milagro de la gente buena. 20 trabajadores y 25 voluntarios ofrecieron y acudieron en su ayuda y en la de los ancianos. Por eso, Ángel, el aplauso de hoy es para 45 personas que no conozco, que han renunciado a su tranquilidad por dársela a otros.
Qué grande, el mensaje era desolador y en las pocas horas lo leímos en el norte de Castilla. Aparece la gente a currar como un mini ejército en esa residencia, ¿verdad? Es impresionante la historia.
Espectacular.
Gracias, Julius.
A ti, Ángel.
Cuídate, chao, amigo.
Adiós.
Es martes, como cada martes hablamos de educación en La Linterna. La semana pasada estuvimos hablando sobre el e-learning, que es una ortea más para decir aprendizaje por internet, un sistema al que ha tenido que recurrir el sistema educativo para que buena parte de los 9 millones de estudiantes sin cole, claro, sin universidad, pues puedan seguir avanzando en casa. De todos ellos, el grupo que quizás salga más perjudicado es el de los de segundo de bachillerato, que tenían que examinarse casi pasado mañana, en junio, de la EBAU, nuestra selectividad. El Ministerio y las comunidades decidieron la semana pasada aplazar la prueba, lógico. A día de hoy no sabemos cómo se hará, ni cuándo, ni de qué manera. Fernando Vilche, profe, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, te pido lo primero una opinión. ¿Tú qué crees que habría que hacer con esto de la EBAU?
Yo creo que con lo de EBAU había que pensar primero en los chicos. Es decir, que ellos no son culpables en absoluto de esta situación. Y entonces, pues aunque ya luego hablaremos de si una selectividad única para España o no es bueno, pues lo que sí es cierto es que primero hay que pensar en los muchachos que están ahora mismo en una situación muy, muy preocupante, ¿no? Y ellos no son culpables de nada, y entonces yo tendría que ponerme en lugar de ellos para poder tomar decisiones que, a ver qué van a tomar. Porque desde luego mañana va a salir lo mismo que han salido los discursos de Sánchez. Va a haber, pensaremos, miraremos, esperaremos, por eso también yo, claro.
Claro.
Claro, ¿cómo? Es un tío que quiere dar clases de adivino y ve, anda, se da clase de adivino, llama a la puerta y dice, el de dentro, ¿quién es? Y dice, vaya, mira, adivino. Así que yo también así, claro.
¿Cómo se enfrentan los alumnos del segundo bachillerato a la incertidumbre sobre la selectividad? Amaya Bitmanos, Amaya Bitmanos es una chica de 18 años que estudia primero de Derecho, ADE bilingüe en Navarra. Cuando conoció la suspensión de la actividad educativa presencial, se acordó de su situación hace un año por estas fechas, horas y horas a preparar las pruebas de acceso. La diferencia es que a los alumnos de segundo bachillerato de este año les han sumado una carga. No pueden ir a clase, así que Amaya decidió poner su granito de arena para ayudarlos en la medida de lo posible.
Yo lancé la propuesta, bueno, la idea en su momento, a un grupo de amigos que viven en otras ciudades de España. Entonces hemos creado Yo te ayudo con la SELE, una red de voluntarios de todo el país, en su mayoría universitarios, que quieren echar una mano a sus compañeros del segundo de bachillerato.
Ya son más de 20.000 personas vinculadas a Yo te ayudo con la SELE. El objetivo es simple, claro, ayudar a estos estudiantes, y lo hacen con tres pilares.
Uno es el foro de dudas, donde nos llegan dudas a diario y las contestamos lo mejor posible. El segundo es el banco de apuntes. Hemos recibido muchos apuntes de estudiantes y se los proporcionamos a las personas del segundo de bachillerato. Y el tercero, que está en proceso, son las clases colaborativas, que poco a poco iremos poniendo en contacto profesores con alumnos.
Fernando, ¿tiene sentido que la selectividad no sea una prueba única en toda España, como apuntabas antes?
Claro, no, vamos, es una barbaridad, un nuevo pompino. De hecho, en algunas comunidades hay la sospecha de que son más fáciles en un sitio que en otro, y entonces ocupan a veces estudiantes que han tenido más facilidad en su selectividad en la comunidad que lo han hecho que en otras. Yo, por ejemplo, he dicho que tenemos en nuestra universidad gente de fuera, y eso cierra muchas veces a la gente de dentro, porque Madrid siempre tiene un nivel más alto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, había una pregunta que se me ha quedado en el alero, que es, voy a recordar lo que ha dicho Carmen Guaita hoy en Femenino Singular, vamos. Nada de atrasar, de cerrar el curso ya, nada de nada. Vamos, una barbaridad como la Copa un Pino. Primero por los profesores, como decía Carmen, que habría que echar a un montón de interinos, y segundo, porque a los chicos los coges, pero absolutamente en calzoncillo, y a las chiquitas en braguitas, o sea que no se puede hacer eso. Selectividad única, Ángel, lo hemos hablado tú y yo, única, a la misma hora, el mismo día.
Como decíamos, la prueba de selectividad no es única en toda España, los estudiantes están divididos en distintas ramas. En esa plataforma Yo te ayudo con la SELE, ha habido que tirar de voluntarios, tanto de ciencias como de letras. David Rodríguez es uno de ellos. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, estudias primero de medicina en la Autónoma, aquí en Madrid.
Sí, señor.
¿Cómo te embarcas en este proyecto? ¿Por qué?
Bueno, como ha dicho muy bien Amaya, yo soy uno de esos amigos que menciona, ¿verdad? Y bueno, a veces somos un grupo de locos que cualquier cosa que nos propongan, tiramos para allá. Y este fue el caso. Nos lo dijo Amaya y sin pensárnoslo dijimos, pues sí, yo me apunto a ayudar en lo que sea, porque tenía muchas ganas de ayudar, la verdad.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo en concreto? Por ejemplo, esta mañana, ¿qué te han preguntado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te enganchas? ¿A qué hora? No sé.
Bueno, nosotros trabajamos por turnos. Yo soy el delegado de Castilla-La Mancha y entonces tenemos turnos de media hora. Y en cada turno de media hora pues respondemos a las dudas que puedan surgir. Hoy, por ejemplo, han surgido dudas pues, de biología, equilibrio iónico. He visto muchas de matemáticas también. Hay bastantes dudas de matemáticas. Es lo que suele surgir más.
Fernando, aquí tienes al voluntario.
Sí, sí, vamos. Hola, David. Buenas noches.
Hola, Fernando.
Vamos a ver. Esto, ¿cómo organizas tú tu día? Tus horas de estudio, porque medicina es muy, muy, muy dura, con compatibilizarlo con ser profesor de online ahora mismo.
Bueno, la verdad es que al principio costó, no te voy a engañar, porque estaban más horas en Yo te ayudo con la SL que con mi carrera y eso es una locura. Pero la verdad es que ahora ya lo llevo bastante bien. Sé más o menos controlarme, sé que, oye, tengo que dedicarme también a anatomía y no solo ayudar a los chavales y claro. Estamos ahí a tope.
Y además primero de medicina es muy duro.
Sí, la verdad es que el contenido, sobre todo, es mucha carga, lo que yo digo, ¿no?
Mucha carga, mucha carga.
Primero es muy duro, pues ya verás cuarto y luego cuando tenga la especialidad. Pero bueno,
No, Ángel, no, cuarto es más bonito que primero.
Oye, David, ¿qué crees que está pasando por la mente de un alumno de segundo bachillerato que en un par de meses se la juega, o en tres o en cuatro, y que resulta claro. que no sabe si va a tirar un año de su vida, a lo mejor?
Claro, es que yo me imagino en su posición, sin nada de esto, que ya tenía, bueno, un batiburrillo tremendo en mi cabeza, y es que no se puede describir el caos que tienen que tener los alumnos, porque además se ve muy bien cuando nos preguntan una duda, te lo agradecen hasta el final, te lo agradecen mil veces, porque claro, están deseosos de que alguien les eche una mano.
Claro. Bueno, David Rodríguez, que gracias. Por cierto, ¿cómo llevas la carrera? ¿Bien?
Sí, la verdad es que sí, vamos tirando poquito a poco.
Bueno, pues ánimo, tío. Gracias por ser voluntario, una idea tan buena, macho.
Un abrazo.
Qué chulo.
Hasta luego.
Jorge Úbeda, buenas noches, Jorge.
Buenas noches.
Oye, tú estudias primero de ADE y Derecho en la Universidad de Valencia. Lo tuyo es resolver dudas relacionadas con la rama de ciencias sociales.
Sí,
historia, lengua, imagino que filosofía. ¿Qué te preguntan?
Pues la verdad es que por toda la rama de letras tenemos muchas preguntas de sintaxis, también de historia, economía también preocupa mucho, pero sí, sobre todo son esas tres.
Fernando, aquí tienes a Jorge.
Vamos a ver, Jorge, buenas noches. Yo imagino que tú preparaste la selectividad o en casa o en una biblioteca y después de haber dado todas las clases que hayas dado en el colegio en tu momento de segundo bachillerato. ¿Puedes imaginar cómo sería prepararte esta prueba como está ahora las cosas?
No. Yo creo que realmente es que es una prueba de fuego para ellos. O sea, yo me pongo en su lugar y es que no sabría ahora mismo ni por dónde empezar. Entonces, yo creo que hace falta ya que se pronuncie sobre qué va a pasar porque los pobres chiquillos están perdidos.
Sí, oye, ¿cuántas dudas puedes resolver, Jorge, en un día cualquiera, esta mañana?
Pues mira, en el correo, que es donde solemos recibir las dudas, tenemos aproximadamente 160 acumuladas. Sí.
Caramba, ¿y te apañas?
La página está muy bien, ¿eh?
Somos muchos voluntarios, o sea, el cuerpo de este proyecto somos los voluntarios que le dedicamos horas y, bueno, somos muchos contestando dudas y eso, sin ellos no sería posible el proyecto realmente.
Oye, ¿y cómo se organiza eso? Quiero decir, ¿alguien distribuye las preguntas? ¿Alguien se encarga de esta hora, esta otra? No sé cómo se organiza, porque, claro, no estáis en un claustro de profesores voluntarios.
No. Pero es que todo nace un poco de un principio, ¿no? Cuando se crean delegaciones por comunidades con sus respectivos correos, que van a ser un poco las encargadas de reclutar a los voluntarios, que, como he dicho antes, son un poco el cuerpo del proyecto. A partir de ahí, pues ya cada delegación de cada comunidad pues se van poniendo en contacto con los voluntarios, pues bueno, pues para comunicarle el horario en el que se tiene que meter al correo para contestar cada duda.
Uh-huh. Fernando, ahí lo tienes.
Sí, yo quería decirte, Jorge, vamos a ver, la página la veo muy muy asequible, remis y dudas, apuntes, clases colaborativas, pero tú, me imagino que tú tendrás más especialización en algunas materias que en otras, porque
claro.
Explicar sintaxis es bastante difícil, para los chicos es un yuyu. ¿Cómo distribuís el tema de materias?
El tema de la materia, pues la distribuimos de maneras muy diferentes, o sea, desde un principio se sabe quién es de letras, y a quién se le da mejor la economía y a quién no. Entonces, pues, por ejemplo, si a mí se me da bien la economía, las dudas que sean de economía, vamos a intentar distribuirnosla entre la gente a las que se nos da bien y a la que nos gusta, ¿no?
Sí.
Claro. Oye, Jorge, antes se lo preguntábamos a David, el colega, el voluntario para clases de ciencia. ¿Tú qué les dirías a estos chavales? ¿Tú te pones en el lugar de ellos sin acto presencial, sin profesor al que preguntar? ¿Qué les dirías? ¿Cómo se preparan esto?
Uf, yo Yo les diría, sobre todo, que mantuviesen la calma. O sea, es importante, al final, no perder la oportunidad que ofrece la situación para dar nuestro mejor yo. O sea, formándonos a fondo y aprendiendo de ello. Yo creo que es la solución. Formarse y mantener la calma. Yo creo que es esa la solución a esto.
Sí, señor, bueno. Hay que sacar de lo malo lo bueno.
Jorge Úbeda, voluntario, profesor para la BAU, en este caso, en Letras y Humanidades. Gracias, voluntario.
Buenos días. Un abrazo.
Oye, Vilches, ¿tú sigues dando clases a los tuyos?
Yo estoy de control de TFGs, como dirijo muchos TFGs, pues me están mandando, pero yo como este cuatrimestre no tengo clase presencial ni de la otra, pues yo tengo más ligero equipaje, pero me dedico a los chicos, a sus dudas, a los TFGs, y luego, claro, los que tengo yo suspensos de diciembre, pues me van poniendo correo, pero Vilches, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Pero hay preguntas, Ángel, que no se puede contestar. ¿Cuándo van a ser los exámenes? ¿Cómo van a ser? Es que no se puede. O sea, tiene el Ministerio de Educación, que no sirve para casi nada, tendría que empezar ahora a servir para coordinar las comunidades y decir, vamos a ver, un
lo
único...
Claro.
Pues exactamente, claro que lo llevamos claro, por desgracia, Ángel.
Oye, por cierto, le he pedido a Jorge Úbeda, el voluntario de Letras, que diera un consejo, se lo voy a pedir a David Rodríguez, el voluntario de Ciencias. ¿Qué consejo le das a estos chavales, David? Hola, David, ¿estás por ahí?
Hola.
Ay, sí, perdóname. No, te decía que qué consejo le das tú a estos chavales que están en ese nerviosismo y en esa situación tan rara. Un consejo que le hemos preguntado también
a Jorge. Es muy evidente, ¿no? Paciencia, pero más allá de eso, yo creo que lo más importante para demostrar al coronavirus que no nos vamos a quedar atrás es la normalidad, ¿no? Si antes estaban estudiando, que ahora no se den por vencidos y, oye, que sigan estudiando con sus rutinas al día. Y sin más, sin miedo.
Qué bueno. Pues que tengas suerte con la medicina y con tus clases particulares. David, mucha suerte.
Vale. Un abrazo, David.
Muchísimas gracias.
Chao, amigo. Oye, qué interesante esto. Ojo, no son gente ya licenciada o de primero, o de que ya está en el primer año de trabajo. Están en primero de carrera. Es que el año pasado estaban
Ángel,
así.
Ángel, piensa que a los de quinto de medicina les han llamado para echar una mano a los hospitales. Y no sabemos si tienen que llamar a los de cuarto. O sea, ya. Quiero decir que estos chicos, lo mejor de este país es su juventud, eso estamos creo que el agua.
Oye, por cierto, generosa. Decías antes que los que suspendiste en diciembre te mandan correos, pero ¿te dicen lo que piensan o cómo son esos correos?
No, esos correos, no, si al final, Ángel, cuando tienes una buena relación con los alumnos, y yo la tengo, yo soy una madre gorda, o sea, yo decir que el alumno, yo tengo una hija estudiando cuarto de medicina, siendo perfectamente un alumno que tenga preocupaciones, que a veces te quiera un poquito, no engañar, sino, hombre, decirte, hombre, que estamos mal la cosa, pero lo cierto es que están preocupados ahora mismo por lo que decíamos, y lleváis diciendo en la COPE desde que esto empezó, es decir, no hay aquí una cabeza directora en cada ámbito, no la hay. Sí, es que es muy bonito tener un gobierno, y ya verás tú cómo luego me tener represalias, un gobierno para lucirse, para gestionar la cosa bonita, pero cuando necesitan son líderes son en Amigo, estos momentos y no los hay.
Es que al final volvemos a un denominador común siempre que pasa algo, que es esta querida España, las autonomías. Fernando Vilches, profe, todos los
pues
martes,
nada,
educación en la linterna.
A cuidarse todos. Un abrazo virtual.
Cuídate,
hasta
adiós.
Luego.
Chao.
Escuchas la linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco nos llama a vivir la fe también en tiempos de coronavirus.
A la pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalidad de la
preghiera. Únete a un acontecimiento mundial sin precedentes. Este miércoles a mediodía, el Santo Padre nos invita a rezar juntos el Padre Nuestro.
Y a las 7:30 de la tarde, el Santo Rosario desde la Basílica de Fátima, por las víctimas del coronavirus, sus familiares y el personal sanitario.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filius.
Y este viernes a las 6 de la tarde, adoración y bendición, Urbi et Orbi, desde el Vaticano.
Síguelo en COPE+, también en cope.es y en redes sociales.